Uno de los temas que más gravitan en estos momentos y que merece toda la atención es el comportamiento de las personas en las vías públicas, en los mercados de abasto, ¿no? Y el papel que tienen que cumplir en este caso las autoridades, fundamentalmente los alcaldes, ¿no? Los representantes locales, ¿no? Estamos en un medio de una crisis, en medio de una pandemia, ¿no? Y los casos que se vienen registrando en los últimos días son bastante preocupantes, pero también observamos toda la congestión de público que existe en los mercados de abastos que se han convertido en un foco de contagio. Por ello, hemos querido contactar a Michelle Ascueta Gorostiza, él es director de la Escuela Mayor de Gestión Municipal, en su momento ha sido alcalde de Villa El Salvador en Lima, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Michelle, qué gusto saludarlo.
Un saludo a todos los amigos que nos están escuchando.
¿Cómo estás
Acá seguimos
analizando?
también en la
Sí,
cuarentena.
así es, ¿no? Pero tú eres una persona que tiene mucha experiencia en gobiernos locales, eres director de la Escuela Mayor de Gestión Municipal y debes estar preocupados, como muchos peruanos, estas aglomeraciones que hay en los mercados de abasto, este
Bueno,
desorden que
no solamente
existe.
preocupado, sino en la misma línea que tú has hecho la presentación. Desde marzo estuve conversando, escribiendo, avisando de cómo deberíamos de tener en cuenta a la propia población. Yo estoy entendiendo que hay, diríamos, el gobierno está utilizando como tres grandes brazos. Uno es cierto, la salud. Imagínate ahí, creo que ahora ya está subiendo el porcentaje de médicos y enfermeras y enfermeros que han fallecido o que están contagiados, pero bueno, un esfuerzo gigantesco. El segundo, el dinero, es lo que está utilizando, gastando miles y miles con bonos, con eso, con otro, con otro, que luego voy a conversar sobre esto. Y el tercero, con el orden policial y militar, pero que se ha olvidado realmente en el propio equipo que maneja todo esto, que haya gente que les diga cómo esté el comportamiento, el tipo de producción, el tipo de gasto, el tipo de relación familiar que hay en el Perú, sobre todo en las grandes mayorías. La primera nota que hice, que sí, es cierto, me contestaron de la PCM, por ejemplo, cuando dividieron a hombres y mujeres, ¿no? Días unos, días otros, una locura, no conocer la familia, no conocer que las mamás a veces viven solas, que el papá no está, o sea, era increíble. Bueno, felizmente dieron paso atrás. Hemos avisado también de la explosión provinciana. Yo le he llamado la explosión huancavelicana, que son los que comenzaron. Una locura, ¿no? 15.000 peruanos caminando por los caminos del Perú, en distintas zonas. Algunos llegaban a un pueblo que ni siquiera les dejaban entrar. Y encima todavía les ponen ómnibus, les ponen una locura realmente el no entender. Y luego pues todo lo último, lo del dinero. Mire, yo vivo en Villa El Salvador y estoy toda la vida, como ustedes saben, José, los amigos que nos escuchan, 50 años trabajando con los sectores populares. Si tú a una familia popular le das 200 soles a las 8 de la mañana, a la noche le quedan 10 soles. Pero ¿por qué sí? Porque así es la familia, porque han salido, han comprado y aquí tienen una idea desde la comisión del gobierno que dan 700 soles y dicen para 3 meses. O sea, hay cada cosa que son para mí tan lógicas que digo, pero ¿cómo no lo pueden entender? Eso por un lado. Y por el otro lado, el otro aspecto que también lo has comentado, es que hemos crecido en un individualismo y en una informalidad a nivel nacional que realmente es muy difícil. No es un papel, no es una ley, no es una orden. Por ejemplo, ahora que se acerca el Día de la Madre, otra locura. Ahí toda la gente está saliendo, los que pueden, que tienen algo para vender, salen a vender, y los que quieren pasearse a ver si compran algo, también lo hacen. O sea, es la informalidad, por un lado, permanente, que ha aumentado, y luego también el individualismo creciente de la sociedad que a lo largo de 30 años ha venido aumentando. Si juntas todo eso, la verdad, creo que necesitamos otro modelo de atender la famosa pandemia y luego un llamado de otra manera a la gente para que nos responsabilicemos todos de esta situación.
Ahora, tú has planteado algo interesante, ¿no? ¿Cómo replanteamos la situación actual, ¿no? Porque a la luz de los resultados, lo que estamos viendo es que las medidas de aislamiento, las medidas que se han dictado en las últimas semanas, en los últimos 50 días, no han dado resultados, ¿no? Las cifras por sí ya proyectan un crecimiento muy preocupante. Somos el país número 17 en el mundo, ¿no? En cuanto a nivel de contagio.
Y lo avisamos que, sobre todo en provincia, y lo estamos viendo, es triste, ¿no?
¿Cuál es la mejor manera, en todo caso, de reordenar, si se quiere, esta situación, Michelle? Ya dentro del plano de los gobiernos locales, o como para que la gente, por lo menos, o sea, sin perder su práctica habitual de ir a los mercados de abasto o hacer sus actividades, no rompan lo que es más importante, ¿no? La cadena de prevención, ¿no? La cadena de cuidados, ¿no?
Yo no digo que sea fácil, ¿no? Realmente, como estoy analizando con ustedes, la situación es difícil, ¿no? Y vivimos una sociedad tan informal que realmente, como le digo, hasta los mensajes llegan como quieren. Otro día, si quieren, podemos hablar de la cuestión esa de la educación virtual, ¿no? Que también va a romper muchísimo. Espero que dure poco, pero en fin, yo creo que lo que hay que aprovecharnos son de las comunidades, de las organizaciones, por ejemplo, no dar la plata por darla. Y mira lo que han hecho los municipios, les han dado 1 millón, han comprado 800 canastas, las han repartido y chao. Y no significa nada, nada como solución. Significará algo para un día, pero no puede ser. Tenemos que realmente ir haciendo planes para corto y mediano plazo, que eso es esta pandemia. Yo diría tratar mucho más con los líderes locales. No solamente digo a los alcaldes. Yo, como exalcalde que soy y como presidente de la Escuela Mayor, lo que analizo es que los alcaldes están con miedo. No se atreven a tomar iniciativas mayores. Estoy hablando de la mayoría. Ni a gastar bien la plata, ni otro. Mira el ejemplo que nos ha dado el padre allá de Iquitos, porque todos los alcaldes, o la mayoría, ha recibido casi 1 millón. Sobre todo los de Lima, los distritos. Pero mira, a nadie se le había ocurrido con 1 millón hacer una fábrica de oxígeno en Iquitos, por favor. Se les han dado cientos de millones, contando todo, ¿eh? Pero ves, entonces también son ideas mucho más concretas, escuchar mucho más a la gente, escuchar. Creo que no del equipo de gobierno y el equipo especial, creo que no está teniendo en cuenta lo que siente la gente, el estilo de vida de la gente, inclusive las relaciones familiares. Ahora, yo creo que sería bueno una especie de campaña a los dirigentes y una especie de campaña también a las familias, y no estos ejemplos que nos ponen, que creo que, bueno, está demostrado ya que a la gente les resbala, ¿no? Ahora, no se llega a la gente.
Michelle, hay un tema que poco se está abordando, ¿no? Porque si bien es cierto, el presidente ha podido tener la mejor intención de destinar partidas para los gobiernos locales con la finalidad de descentralizar y hacer más rápido el reparto, ¿no? Pero en el Perú hay experiencias que no se pueden dejar al margen, ¿no? La Iglesia Católica tiene una experiencia muy importante, ¿no? En este tipo de situaciones de emergencia, ¿no? Y también, compartiendo con otras iglesias, bien han podido asumir esta labor de entrega, ¿no? De apoyo alimenticio, ¿no? Y evitar justamente lo que tú mencionabas hace unos instantes, ¿no? No solamente el temor, sino también el riesgo a los casos de corrupción que se están presentando.
Claro que sí, ahí hay otros canales, ¿no? Pero creo que han querido centralizar de tal manera, sabiendo o desconociendo la realidad tan diferente, tanto los pluris, los mil y un Perú que hay en nuestra patria. Entonces, creo que eso también es que realmente una descentralización, pero desde abajo, y ahí es cierto un llamado a los alcaldes, que sean un poquito más valientes, ¿no? Y que sean también valientes en el uso de los recursos. Si en lugar de canastas había que hacer otra cosa que dure más, que lo hagan. ¿entiendes? Y que se hablan también las postas médicas, el primer nivel de salud. Mira, yo no soy médico y no quiero hablar mucho de esto, pero es que ayer mismo con los doctores, te hablo de acá de Villa El Salvador. En Villa El Salvador los dos hospitales están que, bueno, que rebosan, no hay. Sin embargo, las postas, que son medianas, no son tan chiquitas, están cerradas. Han dejado de atender a como enfermedades, lo que llaman la atención externa. Entonces, todo el mundo se junta además en el hospital donde están los contagiados. Tenemos en el caso de Villa por lo menos 700 contagiados hospitalizados ya, aparte de los que van falleciendo, que es muy triste. Pero tampoco se atiende, ¿ves esto que te digo? Lo más normal, primero, que se fortalezca. Y ayer yo saludo una entrevista que le escuché a la decana del Colegio de Enfermeras, a Liliana La Rosa, con ideas muy concretas, que no les hacen caso ni a las propias enfermeras, varias de ellas, como tú sabes, decenas contagiadas y ya como más de casi 20 que han fallecido. Entonces es escuchar más a la gente. Yo no sé, todos los días se les ven las reuniones en Palacio, está bien. Yo también digo lo mismo que tú, creo que la intención es buena, pero creo que se están equivocando, ¿no? Bueno, las pruebas están en que no terminamos de realmente de, como llaman, de doblegar el famoso pico de la pandemia.
Muy bien, Michel, yo te agradezco como siempre, y en realidad este tipo de aportes son bien recibidos y deberían ser bien recibidos, ¿no? Tomando en consideración que tú conoces muy de cerca la realidad, no solamente de Lima, sino de todo el país. Viajas permanentemente como presidente de la Escuela Mayor de Gestión Municipal. Tu experiencia como alcalde también es un valor agregado. Pero además, el otro tema es que tú tienes una sensibilidad social que todo el mundo lo aprecia, ¿no? Entonces, en ese sentido...
No, gracias. No es por mí. Hay mucha gente, ¿verdad?, que quiere dar ideas, pero también que hay como mucho temor. Y por eso te recuerdo eso que digo, ojo con la utilización desde el gobierno central de la plata. Yo creo que la plata, no estoy hablando de la corrupción, que se usaría ya peor todavía, pero se está utilizando mal. Se está utilizando mal. Que evalúen cómo se usan los bonos, para quién lo usan, cómo lo usan, y por eso están las colas. La gente, estoy hablando de la mayoría popular, tanto de Lima como de provincias y de la Amazonía. La gente no ahorra, hay mucha informalidad, entonces, bueno, todo el mundo va por la plata para el día. Claro. La gente vive al día, y eso es muy grave. Y imagínate, y estamos gastando creo que ya el 2% del Producto Bruto Interno y de las reservas también en esto. Que no se me entienda mal, por favor, ¿eh? No digo que el gobierno no dé la plata, sino que se utilice mejor, ¿eh? Y muchas gracias por esta conversación.
Gracias.